Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 3 y 10 de la tarde del 24 de abril de 2019 y estamos un día más. ¿Quién vive? En el estudio, como siempre, Eduardo San José, alma y cuerpo de Radio San Gabriel, Gema Pérez, Gema Pi, nuestra periodista, la persona que pone un poco criterio a este programa y pone una voz maravillosa. Hola, Gema.
Buenas tardes, Chema.
Y hoy una invitada muy especial, Begoña González, que es nuestra querida directora general del Colegio San Gabriel.
Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí.
Bueno, Begoña, te vamos a hacer la típica pregunta que hacemos a todos los que participan en nuestro programa. ¿Quién vive?
A mí es que me horroriza este tipo de preguntas que me hacéis. ¿Quién vive? ¿Qué haces? Son preguntas que requieren unas respuestas tan, tan definitivas, tan rotundas, tan de tener las cosas tan claras, que me resulta muy difícil responder. ¿Quién vive? Pues soy una persona que vive intensamente, a pesar de lo que pueda parecer, porque soy una persona seria, introspectiva y sin embargo creo que vivo la vida intensamente, intentando aprender de todo lo que hago y entregándome al 100%. Y conectando un poco con el asunto del que yo creo que va a tratar este programa, soy una persona que se identifica mucho con lo que lee. Entonces, ¿vive quien lee?
El 23 de abril de 1616 morían Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. De eso hace ya más de 400 años. Sin embargo, millones de personas siguen leyendo y disfrutando con sus obras. En ellas siguen encontrando elementos para divertirse, reflexionar o emocionarse. Pero sobre todo, siguen encontrándose, siguen sintiendo que son concernidos por la vida y las experiencias de unos personajes imaginarios que son quizás humanos, demasiados humanos.
Ayer celebramos en el cole el Día del Libro, como hacemos ya en muchos años, creo que es la octava o novena edición del Día del Libro. Se lee de manera interrumpida en el teatro, desde primera hora de la mañana hasta la tarde, y pasan todos los grupos y se lee, ¿no? Y hemos elegido este año, además ha elegido el Departamento de Lengua, la generación del 27, se ha elegido leer poesía y preferentemente esta generación. Begoña, además de directora general, es profesora de lengua y literatura. Yo creo que es profesora de lengua, pero sobre todo yo creo que es profesora de literatura, ¿no? Y además Gema, que la ha tenido de profa, lo puede acreditar. Hemos hecho una serie de preguntas a profesores, alumnos, no de por qué leer, porque a cualquiera podría responder esa pregunta, ¿no? ¿Por qué leer? Es que muy bueno, es que no sé qué tal. Incluso la gente que no lee podía responder a esa pregunta. La pregunta es, ¿por qué lees? Entonces, Begoña, te hacemos también esa pregunta. ¿Por qué lees?
¿Por qué lees? Ayer cuando me lo preguntaba Chema, que me hizo esta pregunta, pues es de estas preguntas que me cuesta responder. Pero yo le respondí, yo leo para vivir. La verdad es que si lo pienso un poco, yo creo que leo y he leído toda mi vida porque me seduce muchísimo. Es una atracción que he tenido por la lectura desde que me recuerdo. Ahora, a lo largo del tiempo, sí que puedo justificar qué es lo que yo he aprendido con mis lecturas. Pero al principio yo leía porque me apasionaba, porque me recuerdo siempre leyendo, embarcada en un montón de historias y abstrayéndome totalmente en los libros, yendo a comprar los domingos los tebeos al kiosco de periódicos y hablando de libros, intercambiando libros. He disfrutado siempre muchísimo. Yo creo que ahora, con el paso del tiempo, sí que reconozco lo que la lectura me aporta. Y yo creo que es una forma de vivir. Me sirve para conocerme a mí. Yo creo que fundamentalmente me gusta mucho reflexionar sobre lo que soy yo, lo que son los otros. Y aprendo de mí misma, aprendo de los otros. Disfruto muchísimo de las palabras y del lenguaje. Me ayuda a darle nombre a las cosas que siento. Entonces, para mí eso también es muy importante porque me define. Creo que me ayuda a conocer el mundo también, por supuesto. Me ayuda a conocer dónde se encuentran otras personas, porque cada uno vive su vida, tiene sus retos, tiene sus preguntas, pero leer libros te lleva a comprender cuáles son los retos de otras personas también, cuáles son sus caminos, sus interrogantes, sus dificultades, sus miserias muchas veces también, ¿no? Y te ayuda a comprenderte, a quererte, a aceptarte, a aceptar a los otros. Y en estos momentos muchas veces le digo a mis alumnos que es uno de los pocos reductos que tenemos de libertad, porque todo el mundo hace cosas muy parecidas, utiliza las mismas redes sociales, ve las mismas películas, ve las mismas series, come las mismas cosas y recibe una información muy, muy parecida. Y yo creo que el hecho de elegir leer un libro abre caminos radicalmente diferentes para todas las personas. Entonces es un acto de rebeldía ante la uniformidad y es un acto también de buscar lo que realmente uno es como diferente. Podría seguir hablando de esto mucho tiempo porque me sigue aportando muchas cosas más.
Yo he leído desde pequeña, me lo inculcaron en casa y en el cole y para mí es una pasión. Es pasar mi rato libre aprovechando el tiempo haciendo lo que me gusta. Me vado, me meto en historias de otros personajes, viajo mucho a través de la lectura y es una cosa que me apasiona. Lo único que ahora solo puedo hacer en verano, pero aprovecho.
Bueno, hemos recogido diferentes opiniones, tanto de profesores como de alumnos, sobre por qué leen. Ya digo, es una pregunta personal. Y Begoña hablaba, no sé cómo lo ves tú, Gema, también de un poco de la infancia, de ese lugar donde uno tiene una relación física con los libros, ¿no? Hay un momento en donde se compran, o por lo menos antes, el kiosco, el fin de semana, había colecciones, había cómics, e incluso los compartías con tus amigos, ¿no? No teníamos tantas posibilidades de ocio quizá como hay ahora, ¿no? O de dispersión como hay ahora, ¿no? Ese momento de la infancia, que incluso a lo mejor gente que no tenía padres lectores eran lectores, ¿no? Les ha condicionado. Esta profesora que hablaba, que es Yolanda, lo decía, y Begoña también, y yo también lo puedo decir, ¿no? No sé, Gema, tú cómo.
Sí, es verdad que los libros nos marcan mucho en la infancia, porque además a día de hoy, cuando lo recuerdas con amigos de toda la vida, hay libros que todo niño se ha leído, pues, Jerónimo Stilton o Kika Superbruja o algún libro de esos. Entonces,
bueno, yo no me he leído esos libros.
Bueno, estamos en años distintos.
Tú los habrás leído con tus hijos también, ¿no, Chema?
Sí, bueno, sí, sí.
Entonces es bonito recordarlo. Obviamente ya luego cada uno crece por un tipo de literatura o de lectura distinto por según las afinidades que tengas o gustos, pero siempre hay unos libros de la infancia que generalmente las mismas generaciones se han leído y eso es apasionante, yo creo.
¿Y qué recuerdas tú de esas lecturas, Gema, de la infancia? Y también, Begoña, ¿qué recuerdos concretos tienes de esas primeras lecturas?
Pues a mí lo que pasa es que de pequeña me encantaba dibujar. Entonces, pues siempre que leía cosas, luego las tenía que dibujar, porque era como mi forma de entender la misma historia. No me quedaba a gusto leyéndolo porque, bueno, a lo mejor tampoco entendía muy bien qué estaba leyendo. O sea, yo veía la historia de pues, una niña que hacía esto y ya está. Entonces, pues yo luego todo lo que leía lo justificaba en mi cabeza dibujándolo. Entonces, es el recuerdo que tengo yo de leer.
Qué interesante.
Yo he leído cuentos desde muy pequeñita, perdón, pero luego recuerdo la época, quizás antes de la adolescencia, en la infancia, colecciones de libros que entonces leíamos las niñas, los diferentes cursos en Torres de Malory, o historias también de detectives, de niños detectives, los cinco, los siete. Había también otra colección que se llamaban los Hollister, eran también lecturas compartidas por muchos niños. Y luego también había determinadas colecciones en mi casa, había una colección de libros ilustrados también, que tenían una parte del texto adaptado, de historias clásicas y luego una parte de cómic. Entonces estaba un poco esa doble vertiente. Era de Bruguera, me parece.
Sí, de
Bruguera,
entonces, sí.
Era Miguel historia, Astrogoff, efectivamente. Entonces a mí era apasionante. Y luego, vas creciendo con los libros. A mí una cosa que me llamaba muchísimo la atención, lo cuento a veces también en clase, son los libros que en mi casa estaban prohibidos. Aquellos libros que estaban prohibidos, porque yo no había muchos libros en mi casa, la verdad, pero los que había, pues yo los manoseaba mucho, pero había libros que estaban bajo llave y esos eran los que a mí me interesaban, claro, que eso también es un aliciente muy interesante para la lectura, ¿eh? Basta con que prohíbas un libro para que ese sea el libro que todos quieren leer.
A lo mejor es el truco, ¿no? Vamos a prohibir absolutamente todos los libros que tenemos en la Biblioteca San Gabriel, ¿no? Sí. Prohibido bajo... y dejamos la puerta medio abierta, ¿no? Oscura, a ver si alguien se cuela y nos quita a todos los que quiera leerse, ¿no?
Eso lo contaba una vez José María Merino como un recurso que utilizaba un profesor. Llegaba a clase con tres libros y entonces los dejaba encima de la mesa y cogía dos y los explicaba por qué tal, y este libro, y entonces aquí, y por qué tal. Y los alumnos siempre le preguntaban por el que tenía encima de la mesa. No, pero este no es para vosotros, este no lo podéis leer. Siempre había alguno que al final de la clase se levantaba y le pedía el libro que estaba ocultando.
Yo recuerdo que los chicos de aquella época también teníamos nuestro catálogo de libros prohibidos, ¿no? Decíamos, joder, pues mi padre tiene este libro del informe Hyde, por ejemplo, ¿no?
El informe
Hyde. En aquella época, no me digas, pero bueno, le has conseguido. No, lo tiene muy guardado en tal sitio. Dice, pero cuando lo consigas, cuento. O sea, era como un lugar donde íbamos a enterarnos de cosas maravillosas. Entonces, los chicos estábamos pendientes de a ver cuándo esta familia se iba y este niño podía acceder a ello y nos lo contaba. Para mí, o sea, yo creo que es muy importante que en las casas haya libros. Porque yo creo que la primera aproximación es acercarte a lo que tienes en tu entorno inmediato. Entonces, yo considero que aunque los padres no sean lectores, tener libros en casa, no solo para adornar, si adornan pues también vendo, pero tener unos cuantos libros para que los niños se acerquen a ellos, porque es verdad que son lugares misteriosos. Yo creo que los libros, yo lo he vivido así también, eran lugares con misterio, porque además te acercabas, los abrías, tenían un olor especial y tampoco sabías bien qué ponía eso, ¿no? Cuando eras pequeño decías, pero ¿esto qué es? O sea, ¿esto a qué se refiere? ¿No? Porque todavía no tenías capacidad para imaginar o para proyectar, ¿no? Pero sí parecían receptáculos de algo alquímico, algo mágico, algo que podías obtener, ¿no? Y, por supuesto, los cómics. Yo, para mí, desde luego, en mi proceso de lectura personal, los cómics han sido muy, muy influyentes. Yo, mis coles de Spiderman, de Los Vengadores, de La Masa, de todo eso, de Jabato, de Capitán Trueno, de Gran Antifaz. Yo, es que me he leído todos los cómics que se han editado en la época yo era niño, porque aparte de los que podía comprar, que tampoco eran muchos, es verdad que tenía un vecino que los tenía todos. Entonces yo me leía, no sé, me había leído miles de cómics seguramente. Y lo que dices tú, las colecciones de Bruguera y todo eso, pues igual, ¿no? Muchas también hacían la labor educativa porque transmitían valores a través de viñetas, ¿no? Y hay mucho también de valores metidos en algunos superhéroes que ahora van a la pantalla, pero que también nos educaban cuando éramos pequeños.
Como lectura recomendada, en secundaria a mí me encanta Alfredo Gómez Cerdá. Pupila de Águila es un libro que a mí me apasionó. Otro libro que también leímos, que era No digas que estás solo, de César Fernández, también es un libro súper aconsejable para todas las edades. Para los adultos, cualquiera de historia, Los pilares de la tierra es un libro que me apasiona. Y luego, cuando ya somos algo más mayores, un libro de Jorge Bocay, que ahora no recuerdo el título, que va sobre el duelo. Es un libro también que me ha llenado. Os lo recomiendo.
Bueno, nos ha recomendado Yolanda Pilares de la Tierra, que para mí es uno de mis libros favoritos. No sé si os lo habéis leído. ¿Qué lecturas tenéis así favoritas?
A mí también me cuesta esto, es que es una entrevista muy difícil. Lecturas favoritas, es que en el momento que me leo un libro y lo disfruto, es mi lectura favorita. Es que me cuesta mucho decidir. Hay autores que me gustan mucho, pero me cuesta. Mira, esto también me lo preguntaba ayer Chema, no supe qué responderle, y después dándole vueltas, pues mira, uno que he leído hace poco tiempo y que he recomendado, que es muy generacional, que se llama Ordesa. De
de Manuel Vilas.
Manuel Vilas, Manuel Vilas. Perdón. ¿Ves cómo tengo mala memoria?
Sí, sí, yo también.
Pues es un libro que tiene mucho que ver con mi generación. El otro día lo leía a mi marido, por ejemplo, en casa también, y me decía, madre mía, es que me reconozco absolutamente en este libro. Y es un libro que me ha gustado mucho leer porque tiene mucho lenguaje, porque habla de mi época, de mi infancia, sí, de mi juventud, habla de mis padres, no de mis padres concretamente, pero es una historia en la que me reconozco totalmente.
Además que el autor dice que es una historia de amor hacia sus padres, lo dice así.
Y hacia sus hijos.
Yeah. Entonces, yo en la Feria del Libro del año pasado le compré el libro para que lo firmara, porque lo iba a regalar, ya me lo había leído, y le dije, mira, es un libro que he leído sin aliento. O sea, es un libro que me reconozco también plenamente, porque aunque los paisajes sean distintos, pues también en Madrid teníamos nuestros valles, ¿no? Donde íbamos al campo y donde vivíamos con nuestra familia, nuestras cosas, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos Ordesa, pero tenemos el Guadarrama, tenemos los sitios donde hemos ido, ¿no?
Sí, es una historia, pues eso, de reconocimiento de los padres, de duelo, de amor,
de la pérdida.
Sí, de la pérdida, y de un aprendizaje vital también, de lo que eres, no sé, pues es muy rico, por ejemplo, ese libro, pero porque me lo he leído hace poco, quiero decir, hay muchos otros libros que podría recomendar, depende de las edades o de los momentos, de los géneros, por ejemplo, también, pues el cuento, me gusta mucho leer cuento, no sé.
Yo, mira, me he leído esta Semana Santa porque desde que tengo memoria de mí, estoy siempre leyendo. Es decir, nunca he dejado un libro sin empezar otro. Es decir, no existe una discontinuidad en mi vida lectora, siempre he leído. Yo creo que el día que deje de leer me moriré seguramente, pero que detrás de eso no habrá nada, porque mi vida es una continua lectura. Yo digo, y a veces estoy leyendo varios a la vez, con lo cual es imposible que deje de leer. Entonces, pues mi vida se constituye mucho de lo que leo. Y esta Semana Santa he leído Austerlitz, ¿no? Que me lo regaló además Begoña, que es una historia muy interesante de Sebaul, ¿no? Donde es un personaje que se va buscando a sí mismo, ¿no? Que un pasado que no conocía y cómo se va redescubriendo como persona, porque es un niño que en su temprana infancia la llevan a otro país, ¿no? Por causa de la Segunda Guerra Mundial y no se conoce, ¿no? Hasta que poco a poco se va descubriendo, y la verdad es que es una historia que es conmovedora. Está además muy bien escrita, porque yo creo que leer es importante, leas lo que leas, ¿no? Decíamos, Edu, pues ahora la gente lee mucho también, porque lee el móvil, lee los mensajes, lee los mails, lee tal, vale. Es verdad que eso también es lectura, no vamos a despreciar la gente que lee, pues si lee, pues está bien, ¿no? Pero es verdad, y en eso quizá yo tengo menos criterio que Begoña, que es profesora de literatura, ¿no? Pues que no todas las cosas están igualmente bien escritas, o por lo menos hay cosas que a mí me gustan más que otras, la verdad. Entonces, hay libros que ha leído todo el mundo, que yo sinceramente no los he leído por opción, ¿eh? Porque creo que a lo mejor no me van a aportar aquellas cosas que creo que me pueden aportar, ¿no? Y en cambio hay otros libros que son difíciles de leer, que son como retos personales, ¿no? Dices, joder, este libro me lo tengo que leer, aunque me cueste, porque sé que este libro detrás tiene muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el Ulises de Joyce, ¿no? Pues yo es un libro que me he leído hace poco, ¿no? Hay gente que se lo lee en su temprana juventud y tal, y oye, pues está muy bien, pero es como, me tengo que escalar esta montaña. Este es un Everest, ¿no? Pues yo quiero escalar esta montaña, porque me va a costar, a lo mejor no voy a entender bien todo, ¿no? Porque además no leo en el idioma en el que está escrito, pero creo que este libro va a aportar. Y es verdad que cuando terminas, sí que te das cuenta que has hecho bien en el teatro, ¿no? Estás en la cumbre, ¿no? Dices, joder, qué alegría haber subido hasta aquí, ¿no?
No, lo que pasa es que yo creo que los libros también son como vivir aventuras realmente. O sea, la literatura no es algo que sucede de forma trivial. Yo cuando me leo un libro me remueve. Hay algunos libros que me han transformado mi vida, vamos, me han transformado totalmente. Entonces, yo no siempre estoy preparada para cualquier libro en cualquier momento. Hay libros que los he tenido que parar y decir, no puedo con esto. No puedo con esto porque me supera emocionalmente, me supera. Y entonces, pues no es el momento. Y no sucede nada, porque a mí me transforma personalmente. O sea, no es algo, no sé cómo explicar, es como una vida que vives realmente, es como una persona que conoces, es como una historia que tienes. Entonces, pues hay veces que, por ejemplo, a mí con el Ulises me sucede eso. He leído muchas partes, fragmentos, lo he iniciado muchas veces, varios libros me ha pasado, tengo ahí como un... y no puedo con ellos porque me sumerge en una negrura que no puedo.
A mí me pasó también con Doctor Zhivago de Boris Pasternak. A mí la película me gusta mucho, es una película, una historia de amor que, bueno, que está muy bien, que me conmueve y tal. Entonces cuando me decidí leerme el libro después de haber visto la película, pues bueno, pensaba que iba a ir la misma línea, pero es un libro también muy negro, o sea, muy al final, muy horrible, muy donde se sufre mucho. Entonces llegó un momento que ya no pude seguir leyendo igual, lo dejé porque esto no me compensa, lo estoy pasando fatal. Y lo tuve que dejar, la verdad. Es verdad que no me quedaba mucho para terminar, pero bueno, como Boris Pasternak relata un poco los horrores, ¿no?, que van sucediendo después de la Revolución Rusa, ¿no? Eso que al principio se pensaba como algo positivo para el pueblo, luego se va convirtiendo en otra cosa, ¿no? Y esa desesperanza por lo que va pasando, ¿no? Y tal como lo relata, pues al final, no sé yo, es verdad que en ese momento no pude con él. Es verdad que he dejado pocos libros, ¿eh?, sin terminar. Por estas cosas, a lo mejor hay algún libro que creo que es una necesidad al final que no me dice nada y lo dejo porque digo, bueno, pero me pasa muy poco. Yo suelo terminarlo todo y en todos los libros siempre hay algo que es positivo, que es bueno.
Sí, yo generalmente, o sea, no me gusta dejarme libros sin terminar porque me quedo como con la espinita de qué pasará, pero sí que hay libros, sobre todo los que son más de dureza en temas históricos, que algunos sí que me he dejado sin terminar porque me podían. Y bueno, con mi madre, que más o menos le gusta el mismo tipo de lectura que me gusta a mí, le ha pasado lo mismo. Las dos nos hemos empezado un libro al mismo tiempo y las dos lo hemos dejado por la misma página prácticamente. Entonces, pues hay libros que yo creo que no son para ti. También hay muchos libros, a día de hoy cada vez hay más autores, cada vez es más, no diría tampoco fácil, pero cada vez tienes más posibilidades de editar un libro o lanzarlo al mercado. Entonces yo creo que tienes que encontrar qué lectura te gusta a ti, porque te pueden recomendar el mejor libro del mundo y que para ti no sea el mejor libro del mundo, ¿no? No sé cómo lo veis.
My sweetest
friend. Ya, ¿por qué leo? Pues porque desde niño me aficioné a leer los tebeos de Pequeño Pantera Negra y de Roberto Alcázar y Pedrín y todos aquellos tebeos tan, tan bonitos que había. Y en el cole pues también me metieron el gusanillo de la lectura. Yo, donde más castigos, o por los que más castigos me han dado, era por leer. Pero por leer fuera de tiempo. Cuando estaba explicando el profe, yo tenía el libro en las piernas y claro, me pillaban. Y eso. Pero la lectura me ha encantado siempre. Es que es lo más bonito. La tele te lo da hecho. Y en el libro pues te inventas tus personajes, el retrato de cada uno de ellos, las circunstancias. Es una gozada la lectura.
Te quería decir antes, Gema, que cuando hablas de que hay un libro para cada persona, es un poco el dilema que tenemos los profesores de literatura cuando queremos transmitir nuestra pasión por los libros, ¿no?, a los alumnos. Porque tú recomiendas a veces libros pensando que eso va a prender una llama y resulta que pues no es el libro que estabas esperando. sobre todo cuando son recomendaciones que se hacen generalmente o globalmente en la clase, ¿sabes? ¿Tú tienes alguna receta, algún truco que me aconsejes a mí?
Es que es muy difícil, y más siendo profesora, porque parece que te lo dicen en clase y ya como que le pierdes el gusto a leer, suele pasar. Y bueno, luego otras veces, en cambio, te lo puede recomendar un profesor y que descubras un mundo diferente. Entonces, yo creo que al fin y al cabo todo lo que es con la lectura es probar. Pues pruebas misterio, pruebas romance, pruebas drama, pruebas todo y llega un momento en el que dices, ah, pues esto me gusta. Y ya te quedas. Pero es muy difícil, tanto aconsejártelo yo que sigo siendo alumna, pero ahora de la universidad, que hay muchos libros que me recomiendan en la universidad que me tengo que leer y que no soporto. Entonces, pues es muy difícil recomendar un libro. Yo creo que es seguir con lo que estábamos hablando, que cada uno tiene que encontrar el libro que es para él. Y a lo mejor tarda en buscarlo, porque a lo mejor es una persona que tiene un gusto distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. O, bueno, pero yo creo que si va probando, llegará un libro especial para él.
Pues a mí lo que más me servía de los profesores cuando quería leer un libro es los libros que ellos estaban leyendo. O sea, yo, vale, hay libros que tenías que leer, ¿no? Porque te los mandaban en las épocas, en primero, segundo, lo que sea, ¿no? Te los leías y, bueno, pues bien. Pero yo me fijaba mucho en el libro que llevaban en la mano, porque es que antes los profes iban todos con libros. O sea, mis profes en el instituto, todos llevaban libros en las manos. Entonces yo, es que es una cosa que además es una costumbre que sigo teniendo. Me interesa mucho lo que la gente lee. Yo me fijo en el metro, cada vez menos, ¿no? Pero porque la gente va con el móvil, pero antes que llevaban libros, me fijaba mucho en el libro que estaban leyendo las personas, porque decía, a ver, este libro, ¿qué hay, no? O sea, ¿por qué esta persona está leyendo este libro? Lo ve con tanta pasión, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, consultaba el libro en alguna librería, de qué va y tal. Incluso algunos libros me los he comprado porque se los he visto leyendo a gente que me parecía interesante. Y entonces, me acuerdo, por ejemplo, en una profesora que tenía de filosofía en COU, que estaba leyendo en ese momento El nombre de la rosa, porque fue cuando salió la novela de Humberto Eco. Y yo me la compré, no, la pedí para... Yo siempre pedía a los reyes para reyes, o sea, los libros para reyes, ¿no? Bueno, ¿qué quieres que te traigan los reyes? Yo decía, ojo, los reyes me gustaría que me trajeran esto y tal. Y siempre eran libros. Mi abuela, mi tía, mi madre, todo el mundo me regalaba libros y para mí era la felicidad suprema. Es decir, llegaba a casa ese día y decía, y la cantidad de cosas que tengo que leer, qué alegría, ¿no? Y ese libro me encantó. Yo me leí con 17, 18 años y es que yo aluciné. Seguramente muchas de las cosas que ahí se ponían en debate, lo que sea, pues no las entendía, pero me parecía una historia preciosa, una historia que me conmovió y fue, o sea, le tengo que dar gracias a esa profesora que no supo que me recomendó ese libro tan, tan maravilloso.
La verdad es que Chema es un magnífico recomendador de libros, porque yo creo que entre los profes es uno de tus oficios. Siempre va recomendando, léete este libro y te lo deja. Y me parece, bueno, muy osado, ¿eh? Porque también...
Y el tuyo también, Begoña.
Bueno, pero yo creo que Chema más. Me parece osado porque a mí me gustaría preguntarte, ¿la gente asume bien, acepta tus recomendaciones de libros?
Bueno, yo creo que la que me lo acepta eres tú. El resto no.
Eso es
no,
verdad. Yo no, soy muy buena seguidora.
No, no lo tengo muy claro, la verdad. No lo sé. Bueno, también es que, como decís, o sea, no a todos nos gustan las mismas cosas. Es verdad que a veces es difícil, aunque te haces una idea, ¿no? Este libro quizás a esta persona no le va a gustar. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Javier Marías. Yo soy un fan de Javier Marías. Yo es el único autor que confieso que el día que sale la nueva novela que publica, yo la compro. O sea, el mismo día de publicación la compro. Solo me pasa con Javier Marías, aunque me gustan mucho otros, ¿eh? Muñoz Molina, me gusta mucho Vilamata, me gusta... Pero con Javier Marías tengo pasión. Desde que leí Corazón tan blanco y luego Todas las almas, creo que escribe de manera extraordinaria. Me conecto muchísimo con su forma de escribir. Hay algunas que me gustan más, otras menos, ¿vale? Pero me parece, vamos, creo que es un autor español que merece un Nobel y ojalá se lo den, ¿no? Entonces, he recomendado a Javier Marías como un valor seguro a gente que me ha dicho, pero bueno, vaya rollo, que si en esta novela no pasa nada, si no sé qué, tal, pues a gente que le gusta la novela aventura, pues claro, pues no es, quizá no será el escritor más adecuado, ¿no? Sin embargo, me parece que escribe maravillosamente bien y que además habla de cosas con las que puedes conectar y te habla de ti mismo. Yo hay recuerdos que tengo de las cosas que digo, pero si esto no me han pasado, si esto ha pasado en una novela de Javier Marías. O sea, es que, ¿cómo puedo tener ese recuerdo como si fuera mío? Y es porque bueno, ha conectado con cosas muy, muy profundas. Entonces, recomendar libros, pues yo creo que es complicado, porque tienes que conocer muy bien a las personas. Yo creo que recomiendas bien cuando conoces bien. Cuando no conoces bien, recomiendas cosas que te gustan, pero muchas veces no aciertas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando estás abierto a leer muchas cosas, pues bueno, hay cosas que a lo mejor sí... Pero vamos, no me hacen caso, ¿eh? Yo creo que la única que hace caso es Begoña.
Lo que pasa es que eres muy persistente, es que él viene con el libro. Toma, léete sí, este sí. Libro que... Y no, sí que va enganchando. Hay lectores y amigos, yo creo, también.
Sí, pero bueno, y yo les hablo mucho a los alumnos también, ¿eh? De la lectura, a pesar de ser profe de física y tal, ¿no? Y también les recomiendo libros de física que considero que están bien. Les hablo mucho de muchas lecturas, por ejemplo, la ciencia ficción está muy conectada también con la ciencia, ¿no? Y novela de Philip Dick, de Clark, de gente que ha hecho cosas, de Isaac Asimov, pues hay cosas buenísimas en ciencia ficción, ¿no? Pero yo creo que no me escuchan demasiado. De hecho, creo que hay alguna grabación por ahí de alumnos de segundo bachillerato sobre el tema de leer.
Ya, de los libros que he leído, que han sido un porrón, pero en los últimos tiempos quizá el que más me ha llamado la atención y además me ha gustado ha sido Patria, porque de alguna forma me recordaba mis tiempos del País Vasco. Yo al País Vasco fui en el año 75. Y viví toda aquella movida política, ¿no? Y tan dura. Y me
a mí me gusta leer porque te transporta a un mundo paralelo y vives más experiencias. Me gusta mucho La vida sanitaria y recomiendo el autor Robin Cook.
Estoy con alumnos de segundo de bachillerato. ¿Por qué leéis?
No leemos.
Vaya hombre.
Yo leo porque siempre se me ha inculcado de pequeña el amor por la lectura y yo de pequeña pues empecé a leer porque era como meterte en un mundo aparte, era como ir al cine, pero imaginándote tú todo lo que estaba ocurriendo y en la imaginación y interpretaciones, y siempre me había gustado leer desde pequeña y ahora cuando he sido mayor he ido continuando con la misma pasión por la literatura, la lectura, ampliando los campos y buscando nuevos libros, nuevos estilos, nuevas cosas que leer y siguiendo leyéndolo con la misma pasión que cuando era pequeña.
Esta alumna es de segundo bachillerato. O sea, y fijaos lo que dice sobre la lectura, ¿no? Bueno, un grupo de alumnos a los que pregunté qué leen y claro, en fin, están a un mes de la EBAU, están agobiados con los exámenes y es que no pueden pensar en otra cosa. Entonces, bueno, pues la contestación, además les pillé de improviso, pues fue la que se ha puesto. Pero bueno, es verdad que a lo mejor los índices de lectura de esta generación, que es una de las cosas que a veces nos preguntamos los profes, ¿no? No sabemos si son buenos. Yo también creo, para ser honesto, que tendríamos que ver también los índices de lectura de los profesores, ¿no? Porque no podemos echar siempre las culpas a los más débiles, ¿no? A los alumnos. Pues a lo mejor tampoco nosotros leemos lo suficiente. A lo mejor eso que pasaba antes, que detrás de cada profesor veías un libro, ¿no? Porque iba con el libro en la mano, pues a lo mejor nosotros no somos testimonio de eso.
Hombre, yo creo que en general los tiempos que vivimos son malos tiempos para la lírica, ¿no? Como decía esa canción, porque vivimos muy deprisa. Entonces, el tiempo para los libros no es tanto. Hay muchas cosas que hacer, tenemos muchas aficiones, mucho ocio, mucho trabajo. Y en esta vida tan complicada, las cosas que requieren su tiempo nos cuesta. Entonces, yo lo reconozco porque incluso yo, que soy una apasionada de la lectura, a veces lamento el poco tiempo que me queda para leer porque me meto en la cama con el libro y me quedo dormida al minuto 3. Entonces, es verdad que yo creo que leemos menos en general literatura. Es verdad que se lee redes sociales, que se lee deprisa. Y por eso siempre les digo a mis alumnos que hay géneros que ahora podrían tener su momento, como puede ser, por ejemplo, el microrrelato, que ahora sí que se lee y eso sí que podemos encontrar en Twitter. Y hay literatura que sí se puede leer. Incluso creo que es un buen momento para la poesía, fíjate. El reto para nosotros es, desde nuestra experiencia, poder trasladárselo también a ellos, que ellos tengan la experiencia. A mí lo que me da muchísima pena es que haya niños que terminen su adolescencia sin haber tenido una experiencia lectora, realmente una experiencia de haber leído un poema, reconocer un sentimiento en un sentimiento de amor. Yo les digo muchas veces, a todo el mundo no se le quiere igual y a todo el mundo le dices te quiero. La poesía hace individual cada uno de esos sentimientos. Si un alumno pudiera tener esa experiencia, sentirlo y reconocer lo que siente en unas palabras, pues seguramente podríamos animar un poco ese entusiasmo.
Además dice Gil de Viedma que hay periodos para leer determinadas cosas, que como no las leas en ese momento se pasó, ya perdiste tu oportunidad. Para leer a Salgari hay una época cuando uno es pequeñito, joven y tal. Pasado esa época no leas a Salgari porque no vas a obtener de Salgari lo que Salgari te puede dar, ¿no? Entonces hay determinados momentos en los que hay que leer cosas. Por ejemplo, creo que a Germán Gess hay que leerlo en la adolescencia. Y si no lo lees, pues te pierdes muchas cosas, porque luego no te va a decir lo mismo. Y además son novelas claves que, como tú dices, te cambian la vida. Y es que me da una tristeza que nuestros jóvenes a veces pasen sin esas lecturas, que yo creo que serían importantes para su vida como lo son para, o lo han sido para la nuestra, ¿no?
Yo creo que es cierto que ahora los jóvenes cada vez leen menos novela, pero coincido con Begoña en el que quizás es una nueva época para la poesía, porque... bueno, yo que soy activa en las redes sociales, mucha gente, mucho más de los que pensamos de jóvenes, escriben muchísima poesía y quizás está surgiendo como una nueva generación de jóvenes poetas. Entonces, bueno, pues yo creo que igual las personas tienen su momento para leer, pero también la historia en sí tiene su momento. Hay épocas en las que la poesía está más presente, otra la novela y otros nuevos géneros van surgiendo. Entonces yo creo que a día de hoy la poesía está resurgiendo de una forma brutal. Y bueno, pues la novela, hay gente pues, que como hemos visto, hay chicos de mi edad que le gusta leer y a otros que no. Es verdad que ahora estamos en una situación en la que muchísimos jóvenes no se han leído una novela en su vida, pero bueno, quizás es que la poesía está siendo el género de los jóvenes.
Bueno, si eso es así, Gemma...
Yo vamos, apuesto por eso.
Me parece porque desde luego no hay nada, y es también en mi opinión personal, pero no hay nada mejor que la poesía. O sea, de los géneros literarios, el más excelso, el que te permite entrar en contacto con los dioses, si lo quieres ver así, es la poesía. En la poesía cabe todo. En la poesía está todo. En la poesía está el universo completo. Y incluso en poemas que no son muy largos. Entonces, si los jóvenes están entrando en contacto con la poesía, pues qué alegría, porque creo que eso es fundamental, es importantísimo.
Sí, es verdad, Juan Ramón Jiménez diferenciaba entre la poesía y la literatura, como dos géneros radicalmente diferentes. El que estaba por encima, por supuesto, era la poesía. Yo, mira, no quiero dejar pasar la ocasión de recomendar una exalumna nuestra que se llama Marina Carretero, poetisa, y que publica, supongo que de cara a la Feria del Libro próxima, su segundo libro de poemas que se llama Los Cuerpos. Publicó el año pasado, me parece que sacó el primero también por estas fechas, y el segundo sale ahora, acaba de salir de la corrección de la maqueta. Así es que acordaos para cuando vayáis a la Feria del Libro, Marina Carretero, Los Cuerpos.
Marina Carretero, que ya escribía muy bien cuando estaba en el colegio, de sus cosas, de lo que le pasaba en la vida, y era una escritora muy acertada, muy profunda, muy exacta, muy precisa, era muy buena. Entonces, seguramente su poesía, de la que no he leído, reconozco, y si saca en la Feria del Libro, pues trataré de comprarlo y adquirirlo, porque sí que me interesa.
Y no es, tenemos otra escritora en el cole, se llama Raquel Moraleja, trabaja en una editorial, no recuerdo el nombre, y también ha publicado su primera novela corta, que se llama Sin Retorno, pero ya hace un par de años, y también es una escritora de la que esperamos mucho.
Un libro, por ejemplo, que me gustó mucho, que leí hace un par de años, se llama Si nunca llegó a despertar, y está escrito por Javier Llanes, y es un libro que trata sobre tres hermanos y cómo un suceso cambia la vida de los tres y cómo se va viendo a los ojos de uno de los hermanos.
Bueno, yo leo, aparte de porque me lo mandan en el colegio y es obligatorio para la nota y tal, también leo porque, bueno, es algo que me llena, ¿no? Me aporta mucho y se aprende mucho leyendo, tanto en escritura como en expresión, como en léxico. y entonces para mí es muy importante, es básico en la vida, ¿no? Recomendaría el libro 1984 de George Orwell, porque bueno, es un libro histórico que está muy bien redactado, escrito, y trata una situación inventada, pero que está muy bien redactada.
Pues leo porque me gusta y porque me meto en el libro, en las historias del libro, y pues recomiendo leer.
¿Qué recomendarías?
El de Blue Jeans, de La chica invisible.
A ver, yo leo porque lo necesito para vivir. Porque lo necesito para vivir, no sé, es como... No sé, como poder tener siempre la conversación que necesito.
¿Por qué leo? Pues leo porque me saca de la rutina y me lleva a mundos que, bueno, pues... ¿Sigue regrabando? Pues recomiendo El hombre invisible.
¿De quién?
Ahora mismo no me acuerdo.
De Wells, ¿no?
De Wells, vale, pues eso.
¿Y por qué leo? Pues porque un buen libro me abre las puertas hacia la imaginación y me hace sentirme bien conmigo misma.
Bueno, agradecemos la opinión de los profesores y de los alumnos, que la verdad es que no estaba preparado, ¿eh? Fue aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Y en el día del libro pues dijimos, venga, para el programa de ¿Quién vive? Vamos a recoger experiencias. Seguramente si lo pensaran, pues dirían más cosas, sobre todo aquellos que tienen la experiencia lectora, pues podrían hablar mucho tiempo de lo que significa para ir los libros. Entonces, para terminar, estamos hablando aquí de hacer un reto, aquí te pillo, aquí te mato, de a ver si somos capaces de recomendar cada uno 5 libros, ¿no? Vamos diciendo uno por uno, ¿no? Cada uno. Y es verdad que no van a salir quizá, no va a salir a lo mejor lo último que hemos leído, ¿no? Y a lo mejor... no es luego te arrepientes, dices, oye, ¿cómo lo recomiendas este libro que para mí es tan importante y tal, no sé qué, cómo se me ha podido olvidar y tal? Bueno, vale, pues en fin, es en aquí te pillo, aquí te mato. Y entonces va a empezar Gemma, ¿no?
Vale, bueno, yo recomiendo Niebla en Tánger, que es de Cristina López Barrio y fue finalista Premio Planeta en el 2017.
Yo recomiendo un cuento que también he leído hace poco tiempo, que se llama, no lo sé si lo voy a pronunciar bien, Bartley el escribiente, de Herman Melville, que es un relato que no sé si recomendar a los adolescentes porque tiene mucho peligro, pero la verdad es que me pareció fantástico.
Bueno, yo voy a recomendar, como no podía ser de otra manera, a mí me gustan mucho las biografías, y desde luego la de Rilke, que hizo Antonio Pau, me parece un libro extraordinario. Hay otra biografía de Rilke, de Wiesenthal, que también no la recomiendo, pero la de Rilke de Pau, de Antonio Pau, es de las mejores cosas que he leído en mi vida.
Bueno, también recomiendo Olvidé decirte quiero, de Mónica Carrillo, que es mi periodista favorita y lo recomiendo muchísimo.
Bueno, yo voy a recomendar un libro de una escritora a la que admiro, que se llama Virginia Woolf, así la pronuncio yo, que se llama La señora Dalloway, porque es un libro conmovedor y me encanta el ritmo con el que escribe y me identifico muchísimo con ella.
Yo no voy a dejar de recomendar, ya lo he dicho, pero bueno, es que para mí es mi autor favorito, Javier Marías, entonces yo recomendaría cualquiera de Javier Marías. Pero si uno se quiere iniciar, creo que Corazón tan blanco es un libro muy bonito para iniciarse con Marías.
Bueno, yo otro libro que recomiendo, que me lo han recomendado la universidad, es Eichmann en Jerusalén, que es un libro que analiza el juicio de este asesino nazi, y es de Hannah Arendt.
Yo voy a recomendar también un libro que me conmovió muchísimo en mi adolescencia, que es un libro de Julio Cortázar, que se llama Rayuela, aunque también recomiendo todos sus libros, pero a mí Rayuela me recolocó absolutamente en el mundo.
Hay un autor francés que a mí nos gusta mucho, que es Carrer, que escribe muy bien. Entonces, no voy a decir el que tú recomiendas, el tuyo, yo voy a decir uno que no sé qué vas a recomendar tú de carrera, seguro, que es el que Yo estoy vivo, pero vosotros estáis muertos, que es la biografía que hace de Philip Dick, el escritor de ciencia ficción, que escribió Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de la cual se hizo la película Blade Runner, en la cual sale lo que es nuestro programa, ¿Quién vive?
Bueno, también recomiendo un libro que me recomendó una de mis mejores amigas, que para mí tiene un valor muy especial, que es El camino de las lágrimas, de Jorge Bucay.
Vale, yo iba a recomendar a Carrere, es verdad. De Carrere también puedo recomendar casi cualquier cosa. El que más me ha gustado, no me acuerdo ahora mismo del título. Por lo tanto, voy a recomendar El adversario. Pero no es ese el que más me ha gustado de todos. El adversario, por ejemplo.
La vida de los otros, algo así.
Sí. No me acuerdo.
Vale, yo voy a recomendar también de poesía. A mí me gusta mucho Luis Alberto de Cuenca. Un poeta ya crecidito, ya mayor, aunque seguramente no le gustaría que le dijéramos esto si nos escuchara, porque yo creo que es un joven perpetuo, ¿no? Que sigue escribiendo poemas como si fuera joven. Es un hombre súper culto, ha sido director de la Biblioteca Nacional, ha tenido cargos importantes y sigue escribiendo muy bien y muy sencillo. De hecho, ha escrito muchas de las letras de Loquillo, bueno, muchas, unas cuantas de la letra de Loquillo, de la Orquesta Mondragón, es decir, que es un hombre que ha participado también en la cultura madrileña, así que lo recomiendo. Luis Alberto de Cuenca, Por fuertes y fronteras, un libro antiguo, pero ha sacado uno hace poco, que la verdad es que no sé cómo se llama, que también está muy bien.
Bueno, ahora voy a un típico, Los pilares de la tierra, que tiene muchísimo ritmo para gente joven que no le guste tampoco mucho los detalles, sino que quiera muchísima acción. Es un libro que se lee súper rápido, aunque parezca que tenga muchísimas páginas, pero tiene muchísima acción y atrae enseguida.
¿Y cuántos nos quedan? Porque yo tengo unos cuantos todavía por decir.
Sí, yo también, pero bueno, yo creo que ya te queda uno.
Uno, por recomendar algo de poesía, pero bueno, sí, poesía, pues me gusta mucho Poetas de la poesía de la experiencia de los años, ya casi de los 2000, de los 90. Chema, ayúdame el nombre, García Montero, por ejemplo, Completamente viernes, Habitaciones separadas, no sé, cualquiera de esos libros.
Y luego un libro que me he leído también hace poco y que me ha encantado es de Chávez Nogales, que fue un periodista sevillano que estuvo en la época de la Guerra Civil, que tuvo que irse del país porque no congeniaba con ninguno de los dos bandos, por lo tanto también era bastante objetivo en la forma que tenía de escribir. Y hay un libro que se llama La defensa de Madrid, que habla de lo que pasa en Madrid los dos años y pico que está asediada, ¿no? Y de cómo defienden Madrid, cómo hay un general pues que nadie confía en él y que bueno, pues al final se pone al frente y organiza la defensa. Más allá de los ideales políticos de cada uno, en eso yo no voy a entrar, cada uno sabrá. Sí que es verdad que está muy bien escrito y yo creo que refleja muy bien cuál es el pulso de la contienda y el horror de la guerra también, de lo que sucede aquí.
Bueno, ahora quiero generalizar, no quiero recomendar nada exactamente, pero quiero animar a que leáis microcuentos y microrelatos, porque es una lectura que es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, de nuevo vuelvo a recomendar a mi periodista favorita, Mónica Carrillo, que en su Instagram de hecho publica muchísimos microcuentos, y os animo a que os metáis en ese mundillo.
Yo, más que a leer, que también, lo que os animo es a escribir. Porque creo que a través de la escritura se llega también a la lectura de una manera muy diferente. Es una aventura.
Yo creo que algún día, Begoña, no sé si nos atreveremos, seremos valientes de intentar aquí en San Gabriel algo distinto, ¿no? De asignaturas cerradas y tal, ¿no? Yo creo que los alumnos tendrían que escribir, ¿no? Lo hemos hablado, sí, muchas veces. ¿Para qué dar lengua en primero, segundo, tercero? Oye, que escriban un libro cada año, ¿no? Y que incorporen en cada libro lo necesario para poder aprender qué es un adjetivo, qué es un nombre, qué es un verbo o lo que sea, ¿no?
¿Tú crees que pasarán las pruebas de cuarto que empiezan mañana con esa asignatura nueva?
Ya, es verdad que a lo mejor luego llegan pruebas externas. Bueno, yo creo que la EBAU sacarían 10. Si fueran capaces de escribir, ¿no? Porque podrían comprender y leer, sacarían 10 absolutos, ¿no? En las pruebas de EBAU, ¿no? En estas pruebas que son estandarizadas, pues tendríamos que ver. Pero desde luego sería mucho más eficaz, positivo, cercano, valioso el trabajo de los alumnos que, ¿no? Imagínate que cada uno tuviera que escribir su propio libro, ¿no? Diseñar sus propios personajes, la historia que ellos quieren reflejar y al final del curso terminar con un libro hecho, ¿no? Fíjate qué cosa para tu vida, ¿no? Y 4 años, 4 libros, ¿no? Y géneros distintos incluso y tal, ¿no? Qué aprendizaje vital, ¿no? Es verdad que yo no creo que todo es importante, pero lo que hay que aprender se podría aprender así, como en otras materias, no solamente en lengua, ¿no? Pero no sé, yo siempre digo, venga, dejar de dar esas cosas y ponernos a escribir, ¿no? Y,
estoy de acuerdo, estoy de sí. acuerdo.
Si fuéramos un poco valientes, ¿no?
Sí. Yo creo que a lo mejor se podría compaginar las dos cosas. No tanto el escribir una novela o un libro en general, porque tiene mucho trabajo detrás y también hay que estar muy motivado y tener muchas ganas, pero escribir continuamente pues, de temas distintos o temas que simplemente te apetezcan escribir puede ser una iniciativa muy, muy, muy buena.
Bueno, pues creo que es difícil poner el fin, porque podríamos seguir hablando de este tema que nos apasiona mucho tiempo, ¿no? Yo me voy a darte las gracias por estar aquí, porque, en fin, tienes miles de cosas, te estás hablando el móvil continuamente, ¿no? Que deberías estar en otro sitio y decir, voy un rato y me voy. Sí,
pero no puedo sustraerme a este tema, como veis.
Así que te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros, con Gema y conmigo en Quien Vive, ¿no? Que estés también tu programa, que te invitamos a participar siempre que quieras. A Edu, como siempre, que está ahí al pie del cañón y ya sabéis que aquí seguimos con vosotros un día más en...
¿Quién vive?
Tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una paz.